Vamos a hablar ahora de un libro que está dando que hablar. Es Balmaceda, La guerra entre chilenos, una novela de Carlos Tromben, que habla precisamente de los últimos días del presidente de 1891, y el autor reconstruye el entorno del mandatario, el contexto que finalmente lo lleva al suicidio. La narración va entre Santiago, Génova, Valparaíso, París, Quintero, y está relatado de una manera magistral por nuestro próximo invitado, Carlos Tromben. Ya está. Carlos, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenos días.
El gusto es mío, Álvaro, Patricia. Muchas gracias por la invitación y tus palabras.
Carlos,
sinceras, ¿ah? Totalmente sinceras.
Yo los...
Oye, no sé si a ustedes les pasaba, pero en el colegio a mí, cuando nos pasaban esta materia sobre Balmaceda, provocaba un cierto impacto conocer lo que fue esa figura y cómo termina con el tema del suicidio y esta halo medio trágico que rodeaba a esta figura presidencial. ¿Qué es lo que a ti te motivó?
Lo que tú dices, ¿eh? Ese halo trágico que envolvía al presidente Balmaceda. Yo soy de la época... Cuando fui niño, cuando el presidente de Balmaceda estaba los billetes y las monedas, ¿no? Entonces, la primera platita que recibí por el conejito era un billete de Balmaceda, y mis padres eran como Balmaceda. Había una teleserie incluso, o un telefilm, no me recuerdo bien, en el tiempo aquel, de los 71, 72, que era el presidente de Balmaceda y lo encarnaba el pintor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ojo por el arte? Ojo por el arte.
Ah, Nemesio Antunes.
Nemesio Antunes, así de Balmaceda.
Ah, no se me acuerdo de eso.
Esa figura alta, melancólica. Entonces mis padres veían esto y se emocionaban. Entonces, siempre fue una figura que envuelta en lo que tú dices, Patricia, de a lo trágico, con una. También envuelto también en la idea de alguien que quería hacer algo por Chile y lo pagó muy caro. Sí. ¿No?
Y ahí se inmediatamente el paralelo es inevitable, y ahí te quiero preguntar cómo lo ves tú. Un presidente que quiere cambiar las cosas de manera radical en algunos casos, que encuentra una oposición durísima y que se termina suicidando, y en septiembre, nada menos. Y ahí el paralelo es inevitable con Salvador Allende.
Claro.
¿Cómo ves tú, cómo lo trabajas, o si lo mencionas, cómo lo visualizas desde el punto de vista de estas dos figuras históricas?
Del arquetipo, claramente están en el mismo espacio. No es lo mismo en términos ideológicos, ni en términos de gobierno, ni de situación. Un golpe de Estado y el otro una guerra civil. En fin, hay diferencias, pero claramente en el imaginario están situados en el mismo espacio de, como tú dices, dos personas, dos presidentes, dos gobernantes que quieren hacer... proyectos, un proyecto de país, ¿no es cierto?, muy ambicioso, de alguna manera, saltándose el conducto regular, entre comillas, y una élite gobernante eso no lo perdona, ¿no?, en ninguno de los casos, ni en el de Allende, ni en el de... No lo perdona porque se siente amenazada, porque siente... va a encontrar todos los argumentos jurídicos y políticos para impugnar esa visión de país y ese modus operandi del presidente reformista o / revolucionario. Entonces, en ese sentido están muy muy entroncados ambos.
Sí, estamos conversando acá, mañana será otro día, con Carlos Tromben, periodista, escritor. Y ahí mencionabas tú este personaje y el rol, el desafío de llevar a cabo todas estas reformas. Sí. ¿Se pueden encontrar ciertas similitudes con lo que estamos viendo actualmente con este periodo de Michelle Bachelet, en que también se asume una serie de reformas y la reacción posterior?
Bueno, qué interesante, sé que no lo había pensado así, viendo también los hechos de ayer, ¿no es cierto? Es la aspereza del debate sobre el reajuste, las amenazas de uno y otro lado, no te voy a pagar, no les voy a pagar a los que no trabajen, dice el Estado, ya nos vamos a ver, dicen los dirigentes sindicales, queda la plaza donde ocurrieron todo el bombardeo, ¿no es cierto?, de donde salió Balmaceda para suicidarse, un poquito ahí al lado, la casa, la legación argentina está, no existe hoy, está en Amunátegui con a la vuelta de Catedral. Ahí se suicidó, o sea, caminó unas cuantas cuadras. Ese espacio de reforma es muy complicado, entonces también cuando yo escucho a personas, ¿no es cierto?, que dicen, no, reformemos, cambiemos. Yo también soy partidario de muchos cambios, ¿no? Yo también soy partidario, pero también tenemos que asumir que esos cambios llevados a cabo de determinada manera muy rupturista tiene consecuencias. Si las vamos a asumir, asumámoslas. Pero de que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. El reformismo de la presidenta, más bien cauteloso. Igual ha sido una complejidad y un problema político gigante para la presidenta de la coalición. Hechas así, medias al 3 y al 4, las reformas muy mal comunicadas, ¿no es cierto? Cut and paste, en fin.
Generando tensiones.
Tensionando el sistema, tensionando a las personas, tensionando a los empresarios que nos aunque nos caigan mal, son los que hacen funcionar la cuestión. Entonces, no, claro. Y los trabajadores también, entonces no sé. En fin.
Estamos con Carlos Stromberg, periodista, escritor, autor del libro Balmaceda, la guerra entre chilenos. Yo me quiero detener en la forma y te quiero preguntar, Carlos, ¿por qué lo escribiste de esta manera? En capítulos muy, muy bien relatados, con mucho detalle, con mucha investigación detrás. Y vas contando, por ejemplo, el día y la hora. Santiago, Avenida de las Delicias, sí. Miércoles 11 de la mañana. Claro. ¿Por qué estableciste esta y que se mantiene durante todo el libro hasta el final?
Claro, porque esto de la muerte de Balmaceda y la guerra civil es una especie como esos remolinos que se producen en el mar cuando se hunde un barco. Entonces, ese remolino va tragándose a los náufragos, a menos que naden y se alejen del epicentro. Entonces, esta es una cuenta regresiva hacia una situación en que los personajes ya no se pueden, ya los va a envolver el torbellino histórico y bélico, ¿no?, del conflicto. Entonces, ese es el sentido de ese reloj que se va acercando a la fecha fatal, ¿no? Entonces, como...
Es un buen punto, porque esto no es una biografía de Balmaceda, para advertírselo a quienes a lo mejor están pensando que se van a encontrar con eso, sino que se centra en un momento específico.
El momento clave, el momento de los días que transcurren entre la matanza de Locañas y el suicidio de Balmaceda.
Claro, y con toda la tensión.
Que va incrementándose, y el pueblo chileno se va acercando a esa fatalidad que es como, que ya está anunciada. Y se ve venir, algunos tratan de evitarlo, de moderar, de evitar el conflicto, por ejemplo Eusebio Lillo, que cumple siempre ese rol de tratar de mediar, de moderar, de ayudar, de articular políticamente, y al final las fuerzas históricas están desatadas.
Carlos Stromberg, ¿crees que la figura de Balmaceda ha sido suficientemente valorada por la historia? ¿Estudiamos lo suficiente a Balmaceda? ¿Se enseña bien en los colegios la historia de Balmaceda?
Poco, porque ha habido oleadas de recuperación y olvido, ¿no? Como suele pasar en la historia de Chile. Realmente hay un personaje que está puesto en valor y después ya pasa al segundo plano. Balmaceda estuvo en el primer plano en los 70s, no es casualidad, durante el gobierno del presidente Allende, después desaparece, después se le va relegando pero en toda ciudad chilena hay una calle Balmaceda, hay un estadio, hay una junta vecinos, hay una asociación.
Un recuerdo más desde el pueblo.
Es más emotivo, exactamente. Es más emotivo que institucional o reflexivo respecto a la historia chilena.
Sí, estamos conversando con Carlos Stromberg, periodista, escritor, comentando este libro, Balmaceda, la guerra entre chilenos, pero también ha escrito varios textos más, entre uno de ellos está La crónica secreta de la economía chilena, donde aparece ahí, dentro de los capítulos, un joven Sebastián Piñera.
Sí.
Que también se vuelve relevante comentarlo, considerando lo que se ha mencionado en los últimos días, estas acusaciones del cual habría sido su rol cuando estaba como presidente y las transacciones que habría hecho bancar de su propiedad en Perú. ¿Qué vínculo se puede hacer entre lo que tú conociste de Sebastián Piñera joven con lo que se está presentando?
Mira, quiero enmarcar mi respuesta, que es muy relevante lo que dices, Patricia, en lo que sería, a ver, siempre las conversaciones privadas del presidente de la República están expuestas a ser usadas como información privilegiada, ¿no? Eso es inevitable, o sea, la idea es que las conversaciones, la visión que tiene el presidente de la República, que son asuntos que involucran todo el arco del Estado y por lo tanto inciden en toda la marcha de la economía y de los negocios y de quién se puede enriquecer o no, el sistema trata de aislarla un poco, pero las conversaciones familiares están súper expuestas. Entonces tenemos el caso Cabal y este caso que se asemeja a un caso Cabal porque tiene que ver con los valores que transmite Sebastián Piñera Echenique ciudadano a su entorno, en este caso su hijo que está en el directorio de Bancar y al gerente general al señor Noguera, ¿no es cierto? Y esos valores, ¿cuáles son? Lo que tú mencionas y que está en el libro, que es el enriquecimiento, el modus operandi del joven Piñera para enriquecerse, que no tiene nada que ver con tarjetas de crédito y con Ricardo Claro, que es un mito urbano muy extraño y muy misterioso su origen. No, tiene que ver con la triangulación de dinero e información privilegiada entre Citicorp, empresa financiera de la cual era el gerente general, empresas que asesora a Citicorp, entre ellas varias empresas estatales que están siendo privatizadas, y Santa Cecilia, su empresa privada de inversiones. Se triangulan platas y información privilegiada en ese triángulo formado por Citicorp, las empresas y Santa Cecilia.
Al límite de la ley.
Y a veces del otro lado de la ley. Al punto que fue sancionado por esas prácticas en febrero de 1986, pocos meses después de que Citicorp participara en la emisión de acciones de pago de CAP, ¿no? La compañía de acero del Pacífico, que estaba siendo privatizada. La primera etapa de esa privatización la hace Citicorp y Sebastián Piñera, y después aparece Santa Cecilia con 200.000 acciones nuevas de CAP. ¿Te das cuenta?
Sí. Ahora, en el caso que se le acusa ahora Carlos Trompen, hay elementos, hay matices, me parece, y quiero preguntarte directamente por la defensa que han hecho figuras del gobierno, como sí. El canciller Eduardo Muñoz, sí. Ignacio Walker, de la Nueva Mayoría, de la Democracia Cristiana, Alberto Van Claveren, que fue agente, que fue nombrado en el gobierno de Michelle Bachelet, que después continuó durante el gobierno de Piñera. ¿Qué te parece esa defensa que ha ocurrido? ¿Cómo te la explicas también?
Hay que leer entre líneas, ¿eh? Porque yo creo que Van Claveren se debe sentir muy mal si es que no sabía este tipo de operaciones, ¿no? Se debe sentir totalmente pasado a llevar y públicamente no puede decirlo y tiene que dar algún mensaje codificado de, a ver, no, esto no puede ser. Los ex comandantes y jefes de la Armada han dicho lo mismo porque también se sienten pasado a llevar. Esta es una conversación de núcleo, si es que existió. Y yo creo que existió. Me parece muy implausible que, siendo presidente de Chile, Sebastián Piñera haya diseñado estrategias financieras para beneficiarse. Él... Pero de que haya participado en conversaciones privadas y familiares con ese entorno, tendientes a, mira qué interesante estas oportunidades de mercado, sí me parece plausible.
O sea, tú dices que no necesariamente va a incidir en las decisiones o en las estrategias políticas de Chile, pero lo que habría que ponerle atención es a si existió o no una suficiente distancia o independencia de las decisiones que tomaba
Banca. Y el mismo dicho que mi hijo me contó que perdimos plata con LAN, entonces obviamente que ellos conversan delante de una chimenea con un whisky como padre e hijo, ¿no es cierto? Que se pasan experiencias, valores para que Piñera hijo se fogueen estas líderes, ¿no es cierto? ¿En base a qué? A la experiencia del propio Sebastián Piñera padre, obvio. ¿Y cuál es lo que yo decía? Información privilegiada, triangulación de platas, audacia, papurri, ¿no es cierto? hacerla corta, hacerse la pasada. Entonces, eso es, yo lo encuentro muy implausible que haya estado, no quiero saber. No, estoy sordo a estas conversaciones. Es muy implausible.
Sí. ¿Sí? Ahora, es más difícil de comprobar que tu investigación en el libro anterior, porque ahí existían documentos. Situaciones bien específicas. Acá estamos hablando, incluso lo que tú mencionas, conversaciones familiares.
¿Y cómo las vamos a probar?
Insondables, además, ¿no?
Sí, pero es cierto, son insondables, pero habría que ver la huella de las platas, ¿no? Y el periodismo investigativo de hoy tiene herramientas para rápidamente, o dentro de un plazo, ¿no es cierto?, con bastante esfuerzo, eso sí, establecer la ruta de las platas y dónde están invertidas esas platas en el exterior. Yo le echaré una mirada a Argentina, Colombia.
Y los paraísos fiscales.
Desde ahí se consolida y desde ahí es el aeropuerto, ¿no? Entonces,
claro. Lo que pasa es que ahí una de las dudas que se plantea es por qué querría Sebastián Piñera, en su minuto como presidente, arriesgar su capital político por una inversión, considerando el dinero que él tiene. Por eso te pregunto si es que en la parte donde tú investigas en ese joven Sebastián Piñera, ¿hay algún rasgo de su personalidad, su perfil, que te pudiese ayudar a explicar esa situación?
Claro. Esto de ir al límite, de ser arriesgadísimo, incluso yendo más allá, como tú lo planteas.
Pues eso ya está en el plano del psicoanálisis, yo creo que, porque su padre, Sebastián Piñera, José Piñera Carballo, era un hombre totalmente alejado de las finanzas, de la plata, era un hombre bonachón, ¿no es cierto?, como medio excéntrico, ¿no es cierto? Y un poquito perdedor por ahí, él tuvo también problemas, ¿no es cierto?, psicológicos, emocionales, una depresión bipolar fuerte que lo afectó en los últimos años de su vida. Entonces, en ese sentido, tiene dos hijos súper competitivos y competitivos entre sí, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí hay un rasgo muy importante, ¿no? En ese sentido, no sé si nos escucha algún psiquiatra, psicólogo, freudiano, ¿no es cierto? Pero parece que los hermanos Piñera no tienen Edipo, no tienen culpa de superar al padre, ¿no? No tienen culpa. Mientras que Piñera hijo, o sea, Cristóbal Piñera, yo creo que sí puede tener bastante Edipo, ¿no es cierto? Y también una tensión respecto al padre, porque el padre hiper exitoso, hiper exitoso. ¿Qué le queda hacer a un joven de 20 y 20 y tantos años para ir más allá de eso? ¿Ser más audaz? ¿Ser más borderline en el sentido de aprovechar, incluso comprometiendo al padre, a la reputación del padre? Yo creo que el condón está ahí. Sí. Esa es mi hipótesis.
Carlos, ¿y cuánto crees tú que afecta esto a la carrera presidencial no declarada?
La complica, porque después viene, hay una querella presentada que se va a tener que definir, si esa querella prospera va a haber que declarar, van a haber antecedentes, van a haber filtraciones, me imagino, a los medios, y si Y si el periodismo investigativo en general empieza a mirar la ruta de las platas, pueden salir otras sorpresas. Varias más.
¿Va a ser un segundo capítulo?
Ah. sonó a eso, ¿eh?
¿Ah? Yo, ¿ah? Bueno.
Se viene ahí profundizar en alguno de los capítulos.
Quizá.
De la economía chilena.
No estoy autorizado.
Carlos, para terminar y volviendo al libro, me pasó leyéndolo que de inmediato lo veía como en términos audiovisuales. Sí. ¿Hay alguna propuesta para llevarlo a la pantalla, hacer una serie?
Con Huáscar estamos trabajando...
¿El libro anterior?
Con Huáscar estamos trabajando también, como están hechos con capítulos cortos y como tú dices, con descriptivos y con imágenes, ¿no es cierto? Son relativamente fáciles de adaptar a la pantalla, película o serie. Y con Huáscar lo hemos trabajado, hemos estado trabajando un proyecto. Está tan recién salido del horno Balmaceda, tan reciente su publicación, ¿cierto? Salió en octubre, en la Feria del Libro.
¿Presentaste la Feria del Libro? Claro,
claro, hace muy poquito, entonces el libro está recién haciendo su recorrido como libro.
Está aprendiendo a caminar, como dices, lo agradecimiento.
Exactamente, eso. Entonces, sí, es bello. Y quiero mandarle un saludo, si nos escuchan en Quillota, en la Quinta Región. Esta es la guerra de la Quinta Región, ¿eh? Al grupo Hispacul de Quillota, que hicimos un lanzamiento muy bonito en Quillota, y al grupo Aconcagua, que hace representación histórica de la guerra, ¿eh? Entonces, en el evento, y fue más bien un conversatorio en Quillota. Con esto terminamos, me imagino. Ellos estaban caracterizados de soldados de época, pero así perfecto, ¿eh? Con los fusiles Mannlicher, porque era un ejército medio improvisado, entonces era súper cacofónico los uniformes, gorro de un color, ¿verdad? Oye, pero increíble el grupo Aconcagua. Un saludo grande a los chiquillos que estuvieron ahí con las bayonetas, con las cananas, con el instrumental.
Pero no contestaste, Balmaceda, ¿va a ser serio? ¿Va a ser algo?
No lo sé, no he tenido ofertas, no he recibido ofertas.
Atento a la industria audiovisual. Sí,
tiene los elementos ahí, sí, además con la intensidad que va agarrando la historia.
Sí, totalmente. Sí, ojalá.
Carlos Tromben, un gusto tenerte acá. Balmaceda, La Guerra entre Chilenos, un libro altamente recomendable. Que te vaya muy bien, Carlito.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Patricia, por la invitación.
Que sigas tan prolífico.